Este es el gran fin de temporada de su podcast bélico favorito, ¡Combate!
Y el fin de Hitler también.
Y el fin de Hitler también. Bienvenidos a la segunda parte de este programa. Ya sabemos que los dejamos así, preparándose para ver qué fue lo que pasó.
Picados.
Picarones. Entonces, no se les olvide que están nuestras redes sociales. Se las decimos de una vez más. Facebook.com/combatepodcast.
Instagram, combate podcast.
Twitter, @combatepodcast.
Y correa combatepodcast@gmail.com.
Y bueno, no hay saludos, no hay nada. Vamos derecho a lo que sigue. Estalla la Segunda Guerra Mundial por la invasión a Polonia.
Hitler está confiado. Sus generales están confiados. En este entonces, Hitler escucha completamente a los generales.
O sea, confía
en el Estado Mayor. Y el Estado Mayor demostró que sí se les puede confiar.
Ok.
Barren Hitler en 28... Hitler barren Polonia en 28 días.
O sea, se pone una mega...
Algo completamente sorpresivo ante el mundo. O sea, en realidad... Y uno de los, problemas o errores más grandes de los aliados, es decir, Francia e Inglaterra, es no haber hecho absolutamente nada mientras Alemania estaba en Polonia. O sea, tuvieron un mes.
Un mes para poder atacarlos por sus frentes, ¿no?
Claro. Francia no hizo nada. Así que, ok, lo vamos a esperar detrás de nuestra línea Maginot, que nos costó un montón de dinero y está hecho a las muy buenas estrategias de la Primera Guerra Mundial, porque aprendimos bien. Sí, pero, pues bueno, surprise. Se quedaron ahí. Y Hitler, pues a final de cuentas, se quedó contento,
Polonia,
¿no?
Ajá, ya tengo Polonia, ya lo que quería.
Ya tengo Polonia y empieza a hacer, pues, otra vez sus políticas económicas, ¿no? Vamos a empezar a atraer lo más que se pueda de riquezas de Polonia. Entre ellos sus judíos también. Uf. O sea, gran parte de los judíos. Aquí es donde empieza, pues, el gueto de Varsovia. Mm. Un gueto no es un campo de concentración, como su nombre lo indica. Un gueto es un lugar horrible donde vivir, donde estás hacinado en una zona y no puedes moverte de ahí libremente. O sí, con permiso y checado. O sea, no puedes entrar y salir libremente, salvo a tales horas, y checado.
Chale.
Exactamente. Entonces los judíos están arrumbados. Ya existen campos de concentración, más no exterminio. Para este entonces, Hitler se refería a resolver la solución judía con evacuaciones y migraciones.
O sea, como sáquense de aquí.
Sí.
Váyanse a otro lado.
Exactamente. Incluso en algún punto, él quería la isla de Madagascar... Como Judeolandia, ¿no? Así como vamos a meter a todos los judíos del mundo en Madagascar. Que se hagan pedazos ahí, ¿no?
¡Wow!
Exactamente. O sea, para ese entonces, sus políticas no eran tan extremas. Simplemente es, ¿saben qué? Pótense de aquí. Y él sabía que había muchos judíos que lucharon del bando alemán en la Primera Guerra Mundial. Y que al final de cuentas era gente digna de respeto.
Yeah.
Por supuesto que había excepciones a todo este maltrato.
Ajá. Uh-huh.
Pero no así todos. Entonces ya hay campos de... El primero fue en Dachau, que es cerca de Múnich, que es para prisioneros, más que nada políticos. Ya después será para judíos. Pero bueno, son campos de concentración. Es decir, los judíos todos aquí, de mientras.
¿No? Lo que sé, en lo
obviamente
que hago con
las
ustedes.
Situaciones son muy lejos de ser ideales o bonitas.
Claro.
O sea, sí hay obviamente hambruna, ¿no? Pues hacinamiento, o sea, fríos. No, cosas feas, pues. Pero todavía no se está buscando una solución final. Pero bueno. Ahora, después de Polonia, Hitler dice: pues sigue el enemigo a vencer. El
Francia.
Enemigo. Francia. Pues todos los generales están así como: pues venga su reino, vamos a. Obviamente, pues no vamos a hablar a grandes rasgos de todas estas ofensivas, porque pues digo, hay libros y libros y libros sobre cualquier ofensiva. Pero ganan los alemanes, ¿no?
Sí.
Les pegan por donde menos esperan los franceses, que es decir, por Bélgica, por donde siempre han entrado. Y los franceses, oye, pero no entraste por donde tenías que haber entrado, donde teníamos toda mi línea en la Maginot. Ay, lo siento.
Ah, perdón. Mira, fíjate que aquí está más fácil y te la pagan.
Bueno, a grandes rasgos, los alemanes vencen. ¿Y qué hace Hitler?
Dice, quiero más.
Yo recuerdo que el armisticio alemán se firmó en el vagón de tren del mariscal Foch. Quiero ese vagón, que lo lleven justo donde se firmó. Y ahí vamos a firmar la rendición de Francia. Así es. Yo creo que la neta lo considero una de las venganzas de un cachetadón de los cachetadones, pues políticos o diplomáticos más duros de la historia. sea, quiero que me traigan ese mismo vagón. Vamos a traer acá y voy a sentar a todos los franceses y ahora ellos van a firmar la rendición. Hitler estaba ahí en persona, recordando que con ellos luchó hace 20 años.
Y ahora los está
y haciendo, ahora o sea, están digo, de rodillas.
Independientemente de las atrocidades y todo lo que sea. O sea, ese sí es wow. O sea, sí es como sí, respect, pues.
Exactamente. Y se llevó y los firmó ahí. Y pues, de hecho, hay clips, hay videos de Hitler viéndolo. Está
así de que
sonriendo. Sí, está marchando, sonriendo, ahí haciendo bromas. Ahí está casi, casi foto, bailando.
Se tiene como una especie de selfie en la estatua de la Torre Eiffel, ¿no? Así como
con una foto. Sí, claro, la fue a visitar así. Obviamente, los franceses ahora en día ya quitaron esa parte. O sea, no te puedes tomar la foto donde Hitler se tomó la foto. Obviamente, mucha gente iba a tomarse la foto justo ahí.
Pregunta: ¿qué pasaba, por ejemplo, qué pasó con Francia cuando cayó bajo dominio alemán? ¿Qué pasó con los franceses? ¿Los iba bien? ¿No les iba bien?
Fíjate que contra todo pronóstico sí hubo mucho colaboracionismo. La resistencia francesa no fue tan fuerte como fueron muchas otras resistencias, como fue la yugoslava, como será la soviética. La resistencia francesa en realidad brilló por su ausencia. Se les toma en cuenta por obviamente cuestiones de inteligencia, porque al final de cuentas ahí fue donde llegaron.
Sí.
Pero en realidad los franceses, muchos obreros franceses se voluntariaron para trabajar en Alemania.
Wow.
Sí. ¿Por qué? Porque también su situación en el país era muy mala. Esto explica el por qué el rendimiento de Francia en la Segunda Guerra Mundial fue pésimo. O sea, lo que los alemanes no pudieron hacer en 4 años de guerra en la primera, lo hicieron en 6 semanas.
¡A la madre!
6 semanas. En 6 semanas borraron de la faz de la tierra el ejército francés.
¡Wow! No se ve que hubiera sido tan poquito.
Fue muy rápido. Se vence Francia. Y pues queda Inglaterra.
Ajá.
Inglaterra está de... ¡Oh, por
Holy
Dios!
¡Holy shit, güey!
Sí, en ningún momento, o sea... La rendición de Francia les pegó durísimo a ellos también.
Sí, porque ya... Este es el punto cuando empiezan a sacar... Es el desembarque de Dunkirk o algo así. Que es
de hecho, exactamente. Dunkerque. Dunkerque, perdón. La película es muy buena. Es Dunkirk en inglés. Dunkirk, pues, pero Dunkerque para en para español o franchute. La película es muy buena y de hecho Hitler tuvo mucho que ver en este pues evacuación de Dunkerque. Ay, es una cosa bien delicada, pero Hitler tenía todo para haber borrado de la faz de la tierra al ejército profesional británico. Estaban cerca de 230 mil hombres ahí. Sí. ¿Por qué no se hizo nada? Porque Hitler en realidad quería la paz con Inglaterra. Hitler quería la paz con Inglaterra.
Que como John, pues no. O sea, porque de cuentas eran arios técnicamente, ¿no?
Sí, exactamente. Hitler veía a los británicos como sus aliados.
Wow.
Hitler en ese entonces empieza a ver una guerra, un mapa geopolítico mucho más grande que Alemania e Inglaterra. Voy a hablar un poquito después. Él los veía como aliados a los británicos. Entonces le dice al ejército alemán que se paren seco. Los tanques se paran. Como si ven la película, y de hecho la película está bien fundamentada. O sea, solamente había infantería en las calles. O sea, muy poca artillería, muy pocos, o técnicamente ningún blindado. Los alemanes tenían todo. Todo para haberlos, exactamente, si no haberlos matado a todos, haber tomado muchísimos prisioneros. Él ordena que se detenga ante, obviamente, los anonadados generales.
¿Sí? ¿Por qué, jefe? ¿Qué le pasa?
Güey, esa es la primer metida de pata y es la primer de verdad metida de Hitler en decisiones, ¿no? Ningún otro general hubiera permitido eso.
Sí, como ya los tenemos ahorita, es tómalo, déjalo.
Exactamente, pero bueno, Hitler manda eso. Pero se entera que viene una evacuación. Esta es una de las evacuaciones más grandes de la historia de cuestión marítima. O sea, en realidad, cualquier mono con un bote tenía el deber
de ir a sacar
soldados. Ir a sacar gente. O sea, hasta tu botecito pesquero lo llevaba y sacaba 5 hombres. Se saca casi la totalidad de ahí. Göring, que es el Hermann Göring, el mariscal del aire, le promete a Hitler que él iba a poder hacerse cargo de la evacuación. Solamente con aviones. La Royal Air Force le demuestra que no es cierto.
Señor.
Pero bueno, es el primer desacierto de Hitler. Y de esta manera, pues Hitler dice, bueno, los británicos queda claro que no se va a rendir. Y aquí es donde viene el famoso discurso de Winston Churchill, de vamos a luchar en las playas, en los acantilados, en los valles, en las montañas, en las ciudades, y nunca nos vamos a rendir. Hitler dice, bueno...
Le quiebran su corazoncillo y dicen,
exactamente. Bueno, no me queda más que otra, más que pues planear la operación León Marino, la invasión de Inglaterra. Para eso necesitas, obviamente, para todo el mundo sabe que para invadir un lugar necesitas supremacía marítima y aérea. Y esto no tiene ni uno ni otro.
Órale. Dice, ¿ya tenía submarinos para ese entonces?
Sí, claro. Pero los submarinos no están hechos para lograr supremacía. Sirven para joder a los demás, ¿no? Y eso es lo que hace técnicamente Hitler, ¿no?
O sea, lanza
a sus submarinos a estar intentando asfixiar económicamente a Inglaterra.
Ya, para que no les lleguen recursos, exactamente. Intercambio, comercio.
Y la verdad les pega muy duro y están a punto de hacer eso. Pero bueno, ¿qué sucede en este entonces? Dice Hitler, oigan, generales, vengan todos. Tengo algo que decirles. Y ahí llegan todos, su estado mayor, y dice, ¿qué pasó, jefe? Führer. Pues les tengo este proyecto. ¿Papel? La operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. ¿Qué?
Señor.
O sea, todos los soviéticos están, los generales alemanes están en shock. Sí, de verdad vamos a invadir la Unión Soviética. Claro que sí. Muchas veces se toma este hecho o este ataque, esta planeación, como un error. No es un error, es el curso natural. Hitler odia el comunismo. ¿Dónde inició el comunismo? En Rusia.
En Rusia, con la revolución bolchevique.
¿Quién es el padre de todos los socialistas? Los rusos, ¿no?
Y Stalin ahorita.
Exactamente. Hitler odia a los rojos. Es estúpido pensar que es un error atacar Rusia, cuando a final de cuentas es el fin último del nazismo.
Claro.
El fin último del nazismo es exterminar el comunismo. Y obviamente, pues él se informa. Sabe que la Unión Soviética tiene el ejército más grande del mundo. Cerca de 5 millones de activos.
Uf.
Miles de tanques. Miles de aviones. Sin embargo, el punto flaco son las purgas de Stalin. Para este entonces, Stalin, al momento de ser como el líder supremo, empieza, ¿sabes qué? Tú me caes mal, tú no sirves, tú no sé qué. Y empieza de verdad a hacer un matadero de gente.
Sería horrible. Sí,
de sus oficiales, pues, experimentados, ¿no? Pues con esto, técnicamente le quita la cabeza a toda la formación profesional del ejército. Hitler lo sabe. Y considera a la Unión Soviética una casa podrida. Casa poco a poco, pues, derruida. Una patada en la puerta y se va a caer todo. Entonces dice a todo su estable, dice, ¿sabes qué? Pues va a hacer eso. Y todos, no manches, vato.
Ay, güey, pues Jacqueline.
Pues lo tienen que hacer, porque Hitler sí lo quiere. O sea, esto es mando de Hitler. Obviamente todo el mundo decía, oye, pero estamos en guerra con Inglaterra, ¿no? O sea, ¿cómo Inglaterra?
Vamos a abrir dos frentes, ¿no?
Y para este entonces, no olvidemos, Hitler tiene dos aliados, o como me gusta llamarlo, dos errores.
Italia y Japón.
Italia y Japón.
Italia, neta, sí fue.
Como veremos, y como veremos, es como lo peor que pudo haber hecho Hitler. Que por supuesto que eran como compas ideológicos, ¿no? Por ejemplo, Mussolini.
De hecho, fue el creador del fascismo.
Exactamente, el fascismo. Y Hitler se inspiró en Mussolini en muchas cosas. Uh-huh. De hecho, para su golpe de estado de Múnich del 23, se inspiró en la marcha o el golpe de estado de Mussolini un año antes de la marcha con las camisas negras. Bueno, pues Mussolini dice, ¡hey! Hitler está tomando mucho poder y fama. ¡Yo también quiero fama!
¡Voy a ir a África!
No, ya estaba en África.
Ah, ya está. Okay.
Obviamente venció a los etíopes, perdón. Pero bueno, tiene una colonia en Albania.
Uh-huh.
Y dice, ¿qué es el sur de Albania? ¡Oh, Grecia! ¿Qué puede salir mal en Grecia?
Uf.
Ataca a Grecia y los griegos le ponen una madriza. Los griegos le ponen una madriza a los italianos.
Oh, ese griegos contra romanos se puso sabroso entonces. ¿Eh?
Exactamente. Bueno, nos está valiendo un poco el tema, pero es toda esta idea del Mare Nostrum, ¿no? O sea, aquí Mussolini quería otra vez el Imperio Romano. Por supuesto que los romanos tenían Grecia.
Claro.
Lo quería de nuevo.
Sí.
Pues bueno, los griegos le están poniendo una reverenda madriza. Y Mussolini pues va llorando con Hitler.
Hitler, ayúdame, los griegos me están partiendo la madre.
Hitler dice, bueno, pues voy a tener que invadir Yugoslavia, Grecia. Y pues con su Blitzkrieg pues toma de manera fácil todos los Balcanes. Pero claro, fácil relativamente, pero por supuesto que pierde hombres, ¿no?
Claro.
Pierde hombres, pierde recursos, pero sobre todo pierde 2 meses. La invasión a la Unión Soviética estaba planeada meses antes de lo que en realidad fue.
O sea que se pudo haber llegado no en invierno. Sí. Uy, o sea que se hubiera ido hasta... Sí.
Bueno, ahora veremos de ello. Ok, salva Mussolini, pero pierde 2 meses.
Valiosísimos meses críticos.
El 22 de junio se lanza la Operación Barbarroja, la operación terrestre más grande de toda la historia. 3 millones de hombres avanzando por todo el frente.
No mames, ¿neta?
3 millones de hombres.
Verde.
Una fuerza multinacional. Tenemos lituanos, tenemos franceses, tenemos noruegos, tenemos españoles, búlgaros, tenemos todo mundo que odia a los comunistas. Está en esta cruzada.
¡Órale!
Y le está yendo muy bien.
¿Para ese entonces ya estaba Franco en España o todavía no?
Sí, por supuesto.
Sí, ya va. Ya, okay.
Pero obviamente no se quiso unir a la guerra. Él envió la División Azul.
Ya.
Una división especialmente de españoles a luchar con los alemanes.
Ya.
Bueno, no voy a hablar gran parte de esto. Todo va muy bien. Un montón de soviéticos están muriendo. Otro montón está cayendo prisionero. Pero aquí es donde vienen las cosas pues un poquito más gruesas para los judíos. Están cayendo muchísimos judíos. Rusia es como la cuna de los judíos en Europa.
¿Ah,
es donde más judíos hay en Europa?
¿En
o por
serio?
Lo menos había.
Wow, no sabía eso. Mira, combate, aprendiendo.
Se dice. De hecho, esto es algo ya bien misterioso. Hitler nunca envió una orden directa, sino que Göring envió una orden firmada por Hitler, pero no sabe que Hitler si la mandó directamente o simplemente Göring llegó con, mira, tengo esta idea, ¿me la firmas? Ok, firma eso.
Uh-huh.
Llega con Heydrich, que es como uno de los más importantes de las SS, Hitler, y le dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas una conferencia para ver cómo vamos a resolver esta la cuestión judía, ¿no? Necesitamos una solución final. Y en una mansión en un lago de Wannsee se establece cuántos judíos hay, un censo de judíos en toda Europa y qué se va a hacer. Y es donde se empieza ya a maquilar la solución final.
Uf.
Hitler nunca estuvo en esas pláticas. Nunca estuvo en esas pláticas. Es una cosa, o sea, no estoy diciendo Hitler no quería que se murieran. No, muy probablemente sí.
Sí, o sea, seguramente a final de cuentas
eufemismos, ¿no?
Nunca le castigó a nadie ni le dijo que no lo hicieran, a final de cuentas.
Exactamente. Pero... se tomó que había cerca de 11 millones de judíos en toda Europa.
Uy.
Y se usaban eufemismos, ¿no? O sea, jamás se usó vamos a matar a tal gente. No, simplemente eran como vamos a evacuar tantos a este lugar, a este campo, y lo vamos a poner a trabajar, ¿no? Que al final de cuentas es también una de las cuestiones de la economía alemana.
Sí,
mano de obra barata.
Pues claro. Los esclavos, exactamente, son esclavos.
Pues bueno, en el 41 hay 2 grandes errores. Hay un error y un acierto. El primer acierto, Hitler... pues no sé si es error o acierto, la verdad. Como sabemos, los alemanes no alcanzaron a llegar a Moscú.
Nunca llegaron a Moscú.
Operación Tifón. Fracasa. Es la primera derrota alemana en toda la guerra. No llegan. ¿Por qué? Porque, curiosamente, sus aliados, o más bien su buen aliado japonés. ¿Por qué crees que Hitler salió con los japoneses? Digo, un país de gente con ojos rasgados del otro lado del mundo, que no tienes nada que compartir con ellos más que... quieres expandirte, pues es porque compartes frontera con la Unión Soviética. ¿Qué quería Alemania? Japón. Recuerda que tú tienes broncas limítrofes desde los años 30 con los rusos. De hecho, te has peleado por ellos. ¿Qué tal si yo, cuando estoy invadiendo acá, tú los atacas por el otro lado, le hacemos un sándwich, ¿no? Tiene varias divisiones allá. ¿Pero qué hacen los soviéticos? Oye, Japón, si tú firmas un tratado de neutralidad conmigo... ya no tienes que preocuparte por mis divisiones y tú puedes atacar el resto de Asia. Los japoneses dicen, sí, me gusta eso. Al firmar ese tratado, y técnicamente Japón, pues, traicionar las intenciones de Alemania, Rusia envía todas esas divisiones que tenían Siberia
a
pertrechadas y es donde detienen el avance alemán.
O sea que Japón traicionó a Alemania técnicamente.
Si lo quieres ver de esa manera, más bien yo creo que no estaban sintonizados. O sea, no es como que lo hayan dicho, ah, sí, le voy a meter la zancadilla a Alemania. No, simplemente no estaban sintonizados. Pero bueno, los alemanes se querían retirar. Hitler dijo, no, si nos retiramos, se cae todo el frente. Ya no va a ser una retirada, va a ser un caos. Y él ordena que se queden y se defiendan hasta el último hombre. Este va a ser su cantaleta. Se defiende hasta el último hombre. Pero en este caso, él atinó. Pero aquí hay un problema. Él ya no confía en los generales. Por culpa de los generales, no se tomó Moscú antes de tiempo. Entonces, él va a tomar el mando del ejército en el este. Él va a ser el comandante supremo en el frente del este. Entonces, él ya deja... Pues no va a dejar, obviamente no puede dejarlo porque Hitler es Alemania. Pero ya se empieza a distraer de las cuestiones políticas y sociales. Ya se mete de lleno a lo militar, que a final de cuentas es lo que él siempre quiso. Así es. Y eso va a ser un gran problema. Y al final le va a traer muchísimos problemas. Porque esto ya hay roces con los generales.
Ay, güey.
Ya hay roces sí. con los generales. Pero bueno. No solamente pasa eso en el 41, sino que Japón dice, voy a atacar a Estados Unidos.
Voy a darle
los a ataca, ¿no? Sí. Y se meten guerras. Por el tratado tripartito, Alemania solamente estaba obligado a declarar la guerra a Estados Unidos si Estados Unidos hubiera atacado a Japón, no viceversa. Pero ¿qué dice Hitler? Alemania tiene honor. Alemania le va a declarar la guerra a Estados Unidos. Entonces, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos sin Estados Unidos haberle declarado la guerra a Alemania. Así es. Es un gran problema y es una gran metida de pata. Tomás decía, Estados Unidos se va a terminar metiendo el conflicto.
Sí.
Bueno, sí y no, pero no es lo mismo de cuestión propagandística. En Estados Unidos decir, Alemania nos declaró la guerra, a nosotros le declaramos la guerra a Alemania sin haber pasado nada. ¿Verdad?
Pero Alemania sí realmente nunca ataca a Estados Unidos, ¿verdad?
No.
No tiene ni cómo, por dónde llegarle o sí.
No. Solamente nunca lo ataca. Simplemente Estados Unidos empieza a atacar, Alemania se defiende. Pero el hecho de que Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos es suficiente para levantar a millones de hombres a unirse al esfuerzo bélico. Obviamente odian a Japón, porque los japoneses atacaron y mataron gente sin deber temerla. Pero la política Roosevelt es Germany first. Entonces todo va contra Alemania primero. Así es. Y bueno, de esta manera Alemania en un año ya se mete con dos superpotencias sin estar preparado para ello.
Ahí uh-huh. fue su error grande.
Ahí es el gran error y es completamente de Hitler. El siguiente año, pues viene la nueva ofensiva. ¿Y qué sucede? Pues ahora tenemos que llegar al Cáucaso. ¿Por qué? Porque tenemos necesitamos combustible. Necesitamos el petróleo del Cáucaso. Tenemos que pasar por esta pequeña ciudad que se llama Stalingrado. Borran a la faz de la tierra, lo cercan y continúan. Hitler dijo, esa ciudad se llama Stalingrado por Stalin, ¿verdad? Sí.
Tómenla.
La quiero. Tómenla.
Error.
Esta ciudad, técnicamente sin valor estratégico, se terminaría convirtiendo en la tumba del grupo de ejército sur y del sexto ejército alemán. En este es un momento que obviamente digo, hablar de la batalla de Stalingrado es un tema completamente aparte. Pueden ver la película Enemigo al Acecho, ¿no? Habla de esta película.
Sí, 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 sí.
Otra también se llama Stalingrado, es alemana de los años 90. Hay muchísimas películas.
Referencias y cosas
para que puedan y habla sobre esto, pues. Pero a final de cuentas, pues esta ciudad destruye al ejército alemán o su ofensiva de este entonces. Es un parteaguas muy importante. Y obviamente fue por la terquedad de Hitler de quererla tomar.
¡Qué sope, güey! ¡Sope!
Así es. De ahí, pues ya va todo para atrás. Ya va todo para atrás. Pues el ejército alemán empieza a retroceder. Los gringos ya llegan a África. Al norte de África.
Sí, a Egipto, ¿no? Llegan.
Exactamente. Bueno, llegan, pues, sí, llegan sí, primero sí. a... ¿Cómo se llama? Marruecos, ¿no?
Claro.
Presión antorcha, etcétera, etcétera. Pero bueno, a Hitler ya se empieza a complicar. Ya también hay bombardeos.
Pero Hitler también bombardeaba en Gran Bretaña y otros lugares,
sí,
¿no?
Sí, claro. Bueno, la batalla de Inglaterra es otro tema, pero...
O sea,
sí, se empiezan a bombardear, pero ya para ese entonces Alemania no estaba bombardeando Inglaterra. No vas a mover bombarderos sí. y casas a Inglaterra cuando a final de cuentas tu problema es en la Unión Soviética. Pero aquí ya empiezan los verdaderos problemas. En el 43, bueno, Hitler tuvo cerca de 42 intentos de asesinato conocidos.
Madres.
De los cuales hay cuatro famosos. Vamos a tomar un paréntesis de la campaña para hablar de esos asesinatos. No, el primero fue en el 38. Fue un Maurice Bonnard, parece. Es simplemente un suizo católico que dijo: Hitler es el anticristo.
Lo voy a matar.
Voy a agarrar mi pistola y lo voy a matar cuando esté en Múnich en un
meeting.
Pero cuando se acerca Hitler, él va a tomar la pistola, darle un balazo, pues todos levantan su brazo, ¿verdad? Y le tapan la vista.
¡Wow!
Sí, de esta manera, pues no le da a Hitler el balazo. Lo terminan descubriendo, lo llevan y lo decapitan en la guillotina.
¡Claro!
Sí, así, en la guillotina, literal.
¡Wow!
Ajá. Un año después, le toca a Jörg Elser, era un carpintero comunista alemán. Y él dice, Hitler va a estar en este bar, que es donde se levantó por el golpe de Estado. Voy a hacer una bomba a 144 horas. Voy a planear todo súper cabrón. Disculpen.
Sí, no, pero sí, esa planeación merece.
Y la voy a dejar justo donde él va a hablar. Entonces ya tengo todo el tiempo, porque sabemos que Hitler va a estar solamente ahí esas horas. Va a hablar a esa hora, porque esa hora fue cuando se empezó el golpe de Estado. Y cuando está justo ahí a mitad del discurso, le va a explotar.
¡Boom!
¡Boom! Oh, no contaba con que ya empezó la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler tiene que recortar sus tiempos. Entonces Hitler llega y se va
antes.
Y la bomba explota después. Le falló el cálculo por cuestión meramente humana, impredecible. Y sí muere gente, pero Hitler obviamente está intacto. Inmediatamente sabe quién fue, ¿no? ¿Quién estuvo aquí?
Tras,
otro más. Pero bueno, para este entonces, ya regresando a 1943, ya empieza a haber resistencia a Hitler dentro de Alemania. Generales que ya ven que a final de cuentas la campaña
fue un fracaso,
está fracasando, y Hitler está empecinado a perder hombres. No quiere perder territorio para nada, quiere perder hombres. Entonces es von Treskow el que hace un peculiar intento de asesinato. Le dice: tú, servidumbre de Hitler, tengo estas botellas de brandy. ¿Qué tal si te las llevas en el avión y las entregas ahí en Berlín a uno de mis compas? Ah, ok, yo me las llevo. En esas botellas de brandy hay explosivos plásticos planeados para que truenen
a medio aire.
Dijo, ok, me la llevo. Pues llega Hitler a Berlín, le dicen, ya llegó el Führer, ya llegaron tus botellas. ¿Qué? ¿Cómo?
¿Cuáles botellas?
Y pues, no, el Treskow le dijeron, ya llegaron las botellas. Digo, las botellas jamás debieron de haber llegado. Pues, obviamente, uno de sus achichingles, obviamente, socios, ¿no?, de este intento de asesinato, buscan y fue un fusible defectuoso lo que le salvó el pellejo,
güey,
a Hitler.
Yo quiero el ángel de la guarda de Hitler, güey.
En la Primera Guerra Mundial, cabrón, estuvo en un búnker, se salió para, pues, no sé, ver algo. Y en ese momento le cayó un obús al búnker y volvieron todos. Hitler salió.
Güey, ¿qué pedo con el ángel de la guardia de Hitler?
No, o sea, es una cosa impresionante. O sea, obviamente ya llegan las cuestiones fantásticas en las que dicen que la Virgen le habló a Hitler y Hitler salió del búnker y pues eso lo salvó, ¿no? O sea, obviamente hay cosas ya bastante fantásticas, pero de que tenía una suerte. Ajá. Pues bueno, Hitler jamás se enteró de este intento de asesinato. Nadie se enteró. Pero ya había una camarilla von Beck, o sea, ya generales de pesadones, alto linaje, ya estaban empezando a planear el asesinato de Hitler. ¿Por qué? Porque también en la Unión Soviética muchos empezaron a dar cuenta de que ya había muchísimas atrocidades, perseguimiento y asesinato de judíos. Que obviamente decían, esto, no hay manera que Hitler no sepa de esto. Pues estamos hablando de miles, decenas de miles. Entonces decían, no puede ser. Ya había broncas entonces internas contra Hitler. Para el 44, pues ya tenemos el muy famoso intento de asesinato. El Operación Valkyria.
Ah, claro, claro.
De hecho, hay una película, creo que es Brad Pitt, ¿no?
Sí, la película.
No,
esta
es Stan Tom. ¿Cómo se llama el Tom? El de Misión Imposible, ¿no?
Tom Cruise,
creo que es Tom Cruise.
Ah, sí, la Operación Valkyria. Sí.
Ajá, ok, pues esta operación. Stauffenberg iba a estar con Hitler en una junta y simplemente se iba a meter un maletín, lo iba a dejar a medio de la junta, se iba a salir.
Y trum.
¡Pum! Todo va conforme al plan. explota, Hitler está dentro. Ya murió. En ese momento que si desde la bomba explotó y Hitler estaba dentro, pues sale todo el golpe de estado. Ahora sí empiezan los generales a levantar junto con sus tropas y empiezan a prisionar a los leales a Hitler, ¿no? Va a ser un completo golpe de estado. Pero de repente llega una llamada. Hitler está vivo.
¿Cómo mierda sobrevivió a eso, güey?
Sobrevivió y con heridas leves. Sí, de verdad.
Con sus pinches
ángeles. Que fue la mesa que estaba muy dura de roble, lo que le salvó el del impulso. Y que había ventanas grandes que sacaron toda la fuerza de explosivo. Si hubiera estado en un lugar completamente cerrado.
Sí, pues lo empuja contra la pared y lo mata, pues.
Exacto. Pero bueno, Hitler sobrevivió. Pero ya salieron, ya se desenmascaró.
Varios de sus comandantes.
Pues empieza la cacería de brujas. Cerca de 5,000 personas son asesinadas. Obviamente la SS es implacable. Tú a tu primo, ok. Va. Todos empiezan a morir. 5,000 personas en los siguientes días. Solamente por ese intento de asesinato. Pero ya en este momento, ya Hitler ya está loco.
Sí, pues ya.
Hitler ya está loco. O sea, ya le empieza a temblar la mano. Ya podemos ver como en el de The Downfall, la película de esa alemana que salió hace no tanto. Es una chulada de película. Y ahí se ven los efectos de esta bomba. Hitler ya tenía como una especie de Parkinson. Ya se empezaba a mover la mano. Quedó sordo de un oído a partir de esto. Pero lo más importante y preocupante es que ahora sí, ya no confiaba en nadie. O sea, si sus servicios especiales, servicios secretos, no se dieron cuenta de un intento de asesinato por parte de sus generales.
Ya no podía confiar en nadie.
Ya no podía confiar en nadie. Ya se vuelve muy paranoico. Ya empieza a pasar más tiempo encerrado en su búnker. Ya para ese entonces ya tiene la que sería su amante, sería Eva Braun,
ajá,
futura esposa. Se habla mucho sobre Hitler, de que si era virgen, si no sé qué. De hecho, estaba viendo un documental en Netflix de Hitler, pero ay, Dios me libre. O sea, de psicólogos, y hacía Hitler una mueca y le paraban.
Eso significa.
Podemos ver que tiene hambre sexual. Yo, válgame Dios, güey. ¿Qué dirán de mí? Y Hitler tenía como amante una de sus sobrinas cuando Hitler apenas era el líder del partido nazi.
Okay.
Y se supone, bueno, ya dicen que perdió su virginidad con esta morra, pues, pero obviamente estamos hablando ya de
suposiciones, pues,
muchas suposiciones. No hay nada. Pero lo que sí es un hecho es que la mona se suicida en 1931. Porque Hitler era demasiado posesivo. Imagínate tener como un amante posesivo que está ganando poder y poder y poder. Obviamente la pobre mona le estaba lloviendo a tal grado que decide suicidarse.
Verde.
Ajá. Y a partir de ahí, pues la vida sentimental de Hitler simplemente sería Eva Braun. Ya no tendría nadie más. Y nadie sabe si de verdad tenían relaciones. O sea, eso nadie sabe. Entonces dicen que a lo mejor nomás la quería ir como, no sé, trofeo, ¿no? O para platicar. Ve tú a saber, pero que no era una persona muy afectuosa.
Ya.
Pero bueno, ya para el 44, pues ya queda claro que Alemania ya está perdiendo la guerra. Ya desembarcaron los aliados. Ya
fue Normandía, ¿verdad?
Ya fue Normandía. No, ya. Sí, o sea, el ataque de 20 de julio del 44, pues fue un mes después de Normandía. Pues él ya está metido, pero él está empecinado en que el pueblo alemán debe decidir entre la victoria o la muerte. No va a haber rendición. Alemania no se va a rendir. El pueblo alemán va a salir victorioso o va a ser destruido por su totalidad.
Ay, güey.
Exactamente. Entonces, cualquier iniciativa de pláticas de paz es enfrentado exactamente por, pues, técnicamente un balazo, ¿verdad? Nadie puede hablar de eso. Nadie se puede rendir. Pues obviamente los generales, pues, cada vez más enojados, porque no me puedo retirar si Hitler no me lo dice específicamente. O sea, de esa manera. O sea, Hitler se metió tanto a los asuntos militares en que no podía haber ninguna retirada sin el permiso explícito
autorizado de él.
De Hitler. Él hizo su muralla del Atlántico, que resultó igual de inútil
que la de Francia.
La de Francia, exactamente. O sea, Hitler empezó a meterse de más en cualquier asunto bélico.
Siendo que él no era un estratega ni un comandante.
Exactamente.
Ni nada,
o sea. Y él dice, voy a hacer la última gran ofensiva alemana de la guerra. La operación Wach im Rhein, que es cuiden el Rhein, ¿verdad? Que es una ofensiva sorpresa sobre los gringos en diciembre de 1944. Dime tú, ¿cómo puedes juntar 120 mil hombres, tus reservas de los tanques más grandes y aviones para atacar a los aliados y que los aliados no se den cuenta de nada?
¿Eso sucedió? Fuck?
Eso sucedió. El 16 de diciembre de 1954 empieza esta ofensiva. Y sería... Esta es el número de prisioneros más grandes que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. 120 mil hombres.
120.
Cayeron. Obviamente la ofensiva no fue suficiente para desmembrar todo el frente aliado. Tuvo alcances limitados, pero la sorpresa fue total. Pero esto fue completamente idea de Hitler, que a final de cuentas estaba buscando cómo ganar la guerra y no simplemente cómo tardar más tiempo en perderlo. Yeah. Pero bueno, obviamente no lo logró. Los alemanes se vuelven a retirar, los soviéticos siguen empujando y Hitler se queda en Berlín. Y es cuando decide, ¿sabes qué? Yo no voy a huir.
Yo aquí me quedo y aquí...
Yo aquí me quedo. Mucha gente lo considera valiente por no haber huido como pues todos sus faisanes dorados que volaron, que huyeron, todos absolutamente... Pero muchos dicen, pues no, o sea, a final de cuentas no tenía caso. Y a final de cuentas, ¿de qué sirvió que se quedara si hubiera sido lo mismo en otro lado? A él no luchó, él no hizo nada. Se le critica eso. Pero bueno, ya para el 45, ya para el inicio, pues queda claro que Hitler ya está loco. Él ve su mapa todos los días y dice, esta banderita aquí es una división, ataquen por acá. Pero lo que una división deberán ser unos 6.000, 7.000 hombres, en realidad eran
1.500
hombres. Uh-huh. O sea, ya algo... ya de verdad risorio. Y Hitler pues no veía eso, ya estaba mal.
Ay.
Así es. Y bueno, siguen los soviéticos, siguen tomando, llegan a Berlín, cercan Berlín. Y es cuando pues Hitler, ya para el 20 de abril, es el cumpleaños de Hitler número 54. Se preparan unos hermosos bombardeos a la ciudad de Berlín en honor a Hitler. Y días después se entera que a Mussolini lo capturan y lo tienen colgado con ganchos de carnicero en la plaza de Milán.
¿Así se murió Mussolini?
Lo fusilan.
Y lo cuelgan.
Y lo empiezan a colgar y empiezan obviamente a pues a maltratar su cuerpo, le empiezan a golpear, o sea, lo dejan todo deformado de golpes,
sí,
¿no? Hitler está en shock.
Eso es lo que le van a hacer a él si lo capturan.
Exactamente.
O peor.
Eso es lo que él piensa. ¿Qué me van a hacer si me capturan? No, yo me quiero matar. Entonces ya es donde empieza todo este drama y misterio sobre la muerte de Hitler.
El misterio de la muerte de Hitler.
Sí, es algo de verdad que durante muchísimo tiempo estuvo alimentando un montón de mitos y teorías. Pero, pues Hitler quería morir, obviamente sin dolor. Como yo creo que todo el mundo quisiera morir, ¿no?
Ajá.
Y pues él empieza a ver la posibilidad de cápsulas de cianuro.
Sí.
Y para eso, como hablamos en el capítulo
de los animales,
pues él lo prueba con su perro. Pero la muerte no es... pues sí es repentina, pero no es instantánea.
Ya.
O sea, obviamente hay reflejos, ¿no?
Sí.
En lo que el cianuro llega al cerebro y te lo muele. Ajá. Pues él ve cómo su pobre perra muere, ¿no? Y empieza así como, bueno, ¿y si hago esto y aquello, no? La teoría oficial, que hasta ese entonces, pues, nadie tenía pruebas, a final de cuentas, de esto, es de que Hitler se disparó en la boca.
Ajá.
Se metió la mano, la pistola en la boca y ¡tac!
¡Tang!
Llegan los soviéticos al búnker y lo primero que hacen es no buscar nada en el búnker. ¿Por qué? Porque se encontró a Hitler afuera.
¿What?
Sí. Se encontró a Hitler afuera del búnker. Pues todo el mundo está en shock. ¿Pero sabes quién encontraron? A su doble. Sí. Hitler tenía un doble.
Oh.
Un pobre vato. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba?
Hitler II.
No me acuerdo. Gustav Veller. Gustav Veller era un vato que su único crimen fue parecerse a Hitler. No se sabe nada de ese pobre hombre. Nada. Pero hay fotos de él con un tiro en la frente.
O sea que ni siquiera... O sea, alguien le disparó y lo dejó ahí nomás.
Exactamente.
Para...
hay teorías. Tú puedes imaginarte lo que tú quieras. Nadie sabe nada
de él. La realidad,
no
sé, no hay...
Se dice que simplemente él estaba caminando por las calles de Viena, curiosamente, y que alguien lo vio y dije, ese vato se está burlando de nuestro Führer. Que tenía hasta el bigote. Pero en realidad el vato nomás estaba viviendo.
Y paz.
Y que se lo llevan. El secretario de Hitler, una persona muy poderosa y poco conocida, Martin Bormann. Él es el que se lo lleva a Hitler. Dice, mira lo que tengo para ti.
My Führer, tengo un regalo. Ah.
Un doble.
Un doble para que le pegue un tirante y lo deje allí perdido.
Y dijo, no. O sea, esto fue antes de que se decía todo eso. Dijo, pues imagínate, con esto no te arriesgas y puedes estar en muchos lados a la vez, ¿no? Hitler está...
feliz.
No, enojado. Hitler no quiere nada de eso. Hitler es Hitler. Hitler
no necesita un doble. Dos.
Exactamente. Oh. Dice, quítamelo, llévamelo de aquí inmediatamente. De hecho, no lo quiero ni siquiera en la calle porque es peligroso. Métemelo a un campo o algo así.
Pobrecito cabrón.
Pero Martin Bormann lo guarda. Martin Bormann es una persona muy importante. ¿Por qué? Porque es el secretario de Hitler. Nada llega a Hitler
si no lo lee primero él.
Exactamente. Si no lo lee primero él, si no lo aprueba a él. Son esas personas que nadie conoce, pero que por debajo del agua son increíblemente poderosos. Y él guarda al doble de Hitler y por alguna extraña razón lo encuentran fuera del Reichstag con un tiro en la frente. Nadie sabe qué pasó. Pero los soldados, ellos están felices tomándose fotos con el cadáver porque es Hitler. Llega la SMERSH, que es el servicio de contraespionaje soviético de Abakumov. Stalin los manda, obviamente,
se tiene que
con
comprobar.
La operación junto con la KGB. Me agarran a todos los que están en el búnker. Cualquier persona que haya visto a Hitler en las últimas horas, lo quiero. Se reúnen cerca de 800 personas para interrogatorios. De esas, solamente decenas, los más importantes van a ir a parar a Moscú. A interrogatorios para saber qué diablos pasó con Hitler. Estás hablando que para la batalla de Berlín hay un cerco. Y si estabas dentro de ese cerco, que obviamente Hitler no quería que nadie corriera ya. Obviamente hubo un festín de suicidios. Pero entre ellos, Martin Bormann quiso salir. Y la única manera de salir era en grupitos pequeños y esperar que nadie te viera.
Pues alguien lo vio.
A Martin Bormann nadie lo volvió a ver. Nadie lo volvió a ver. De hecho, es uno de los misterios más grandes, más que el de Hitler.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó con Martin Bormann? Se cree y se dice que efectivamente murió. Es muy probable que haya muerto. Pero bueno, no sabe nada de Martin Bormann. Pero sí quiere saber de Hitler. ¿Qué pasó con Hitler? Pues aquí es donde todo se vuelve...
turbio.
Muy turbio. En realidad, los soviéticos fueron completamente herméticos. Toda cuestión con Hitler es secreto militar del más alto rango. Nadie va a saber nada de Hitler, no se va a sacar nada de Hitler. Y empiezan todas esas investigaciones. No fue hasta 1992.
Ay, cabrón. No sé.
Así es, una vez caída la Unión Soviética,
que se sacan todos estos registros de
los. Y de una manera súper random. Hay un libro, es buenísimo ese libro, yo lo amé. Se llama The Death of Hitler, de Ada Petrova y de un británico llamado William, ¿qué me parece? Peter Watson.
Uh-huh.
Es Peter Watson. Blah, blah, sorry por el patar.
Peter Watson.
Ellos dos harían lo que sería siendo la mejor investigación sobre la muerte de Hitler. Y fue todo un accidente. Ada Petrova es una historiadora que obviamente quería saber, una vez que se cayó en Soviética, pues quería saber de los archivos secretos soviéticos, claro, que se empezaban a abrir. Y él quería hacer una biografía de Stalin. Y estaba con el jefe de los archivos soviéticos, bueno, rusos.
Ajá.
Y le dice, ay, ¿sabías que este autor, que se empezó a escuchar la música, a Hitler le gustaba mucho? Era Wagner.
Sí, claro.
Y le dice, no sé mucho de Hitler. Pero ¿sabes qué sí sé de Hitler? Que su cráneo está aquí.
Entonces,
Ada Petrova se quedó en shock. Quiero verlo. Y a partir de ahí, Ada Petrova empezó a hacer investigaciones en lugar de Stalin, de Hitler. En un pedacito de cartón se encontró los dientes, la mandíbula y los dientes superiores, así como un pedazo de cráneo con una obvia salida de bala. Pues empezó la Operación Myth, la Operación Mito.
Mm.
Que fue una, pues, una investigación grupal de investigadores británicos y rusos para saber qué estaba pasando con Hitler. Nadie sabe qué está pasando con Hitler. Nadie sabe hasta este entonces. Se empieza a ver esos archivos. Y obviamente, aunque se sabe que Hitler, al final de cuentas, murió, no se sabe cómo. Hay cosas muy raras en todo esto que obviamente jamás se van a esclarecer. ¿Por qué? Porque los únicos testigos que había, que era como el chofer y el guardaespaldas, Otto Grunsch, discrepan. Pero se hizo una investigación forense del cráneo y de los dientes.
Y sí,
hubo... ¿Sabes por qué se supo que el cráneo es de Hitler?
No, ¿por qué?
Que tiene una mancha amarilla. ¿Sabes qué significa una mancha amarilla en un cráneo?
¿No es mostaza?
No, dieta vegetariana. Hitler era vegetariano. Vegetariano. Hitler amaba a los animales. No, Hitler era vegetariano. Así es. Entonces, el calibre queda con la pistola que traía Hitler. La mancha.
Indica.
Y los dientes concuerdan con el registro dental. Bueno, según los archivos, el registro dental ya no existe. Pero según los archivos, sí concordaba con el registro de Hitler. Según el dentista de Hitler, obviamente capturado. Entonces, se sabe que Hitler está muerto y el pedazo de cráneo, o sea, los cráneos de Hitler están en los archivos de Moscú.
Wow.
Pero no se sabe cómo. ¿Por qué? Porque las autopsias que se hicieron una vez descubierto el cadáver de Hitler, o sea, los soviéticos, bueno, la teoría es justo como sale en la película de La Caída, se pegó un tiro y mordió una cápsula de cianuro, para más seguro, ¿no?
Uh-huh.
Y se les encargó al chofer que los quemaran a los cadáveres de Hitler, obviamente para que no fueran ultrajados, y después se enterraran. Obviamente, pues nadie se quería así como esperar a ver qué momento se quemaba completamente el cadáver, ¿verdad? Así como, no, pues ahí cuando quieras. Ah, y pues lo empezaron a enterrar a medias. Y llegaron los soviéticos y dijo, ah, creo que es el cadáver de Hitler, pero estaba ya, pues ya quemado, ¿no?
Ya,
entonces tuvo que hacer estudios forenses. ¿Sabes cuál fue el problema? Que nunca se encontró un olor a almendra pasada, almendra rancia.
Ah.
El olor a almendra rancia es claro ejemplo de que usó cianuro. Hitler ni Eva Braun tenían ese olor. Sí lo tenía Goebbels, que es su famosísimo ministro de propaganda.
Ajá.
Su esposa y sus 6 hijitos.
Uy, a todos los.
Sí. A todos se murieron con cianuro. Todos ellos se les hizo una prueba forense. A todos ellos tenían ese olor. Hitler ni Eva Braun tenía eso. No solo eso. Bueno, a lo que se creería que es Eva Braun. El pulmón de Eva Braun estaba perforado por balas. Y una mancha roja que indicaba que estuvo inundado por sangre antes de morir.
Oh.
Sí, cosas.
Qué random shit.
Exactamente, pero que por desgracia no es suficiente evidencia, ni la habrá, para saber qué pasó exactamente. Entonces, a grandes rasgos, Hitler está muerto. Hitler nunca salió. Discúlpenme, amigos peruanos que juran que Hitler está por allá en Bolivia, ¿no? ¿Sí? Nunca salió.
Del búnker.
Nunca salió.
Del vivo.
Sí, exactamente. Pero no sabe cómo murió. Encontraron sangre de Hitler en un sillón y en su cama. Hay teorías súper fumadas que dicen que en cuanto llegaron y lo vieron ahí, pues que le pusieron una bailada a Hitler, que no sabían qué hacer con él, ¿no? O sea, sus mismos, el conductor, así como, déjalo, pongo aquí, ah, déjalo, muevo acá, ¿no? Y empezó a manchar la sangre, pero pues nadie dijo nada. En realidad, no se sabe nada de Hitler.
Wow.
Otro misterio es, lo voy a decir de esta manera cruda, el huevo de Hitler.
¿El testículo?
El testículo. Se dice, según unos estudios, que tenía una malformación, que es que nunca le bajó un testículo.
Ya.
Pero que por eso Hitler odiaba los estudios físicos médicos. Por eso. Pero en las autopsias no se revela nada de eso. Pero sí al inicio. Hay muchísimas discrepancias y muchísimos misterios en relación a Hitler. Los soviéticos ¿Qué pasó con el resto del cadáver de Hitler? Pues primero se enterró en un lugar súper random. Y con el transcurso del tiempo se desenterraba y se volvió a enterrar en otro lado.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque pues servicios de la KGB así lo quería, ¿no? El líder en aquel entonces decía, ahora muévemelo de acá, ¿no? Nadie sabe en realidad, pero sí se sabe que el cadáver se desenterraba.
Estaba moviendo.
Pero ya era una mezcla junto con el de Eva Braun, el de Goebbels, sus hijos y su perro, ¿no? O sea, todos los muertos del búnker se metieron donde mismo. Se enterraban y se iba, se enterraban y se iba. Y no es hasta el año de 1970 en el que su última ubicación se encuentra, en Magdeburg. ¿Te acuerdas de la guerra de los 30 años donde hubo un saqueo de 30.000 personas? En esta misma ciudad, ahí para Hitler.
Fuck.
Ahí para Hitler. Bueno, Hitler y toda la gente, ¿no?
Ajá, su chilaquil ese de...
Hasta que Yuri Andropov, que sería en aquel entonces el jefe de la zona y que sería el jefe de la KGB en aquel entonces, y ¿sabes qué? Ya, desentiérrame a Hitler, lo quemas y esparces sus cenizas por el río Elba.
¡Ay!
¿No más? Porque él quiso así. O sea, hay un montón de huecos y no hay razones. Pero se quedaron se con el pedazo de cráneo de Hitler que tiene el tío y la mandíbula. Eso es lo que se tiene en los registros. No se tiene de nadie más. Solamente se tiene todo eso. Así wow. es. Y esto es hasta 1982, cuando se quema y se esparcen las cenizas de Hitler por el Elba. Pero ve tú a saber, de nueva cuenta, lo único que tenemos de evidencia son archivos de la KGB completamente hechizos. O sea, él pudo haber hecho otra cosa, incluso hasta quedarse con los cadáveres y haber
rellenado
eso o haber puesto eso en los informes, exactamente. O sea, el hecho de la Guerra Fría, que la Unión Soviética fuera tan hermética y sobre todo que tuviera un rango de secreto tan alto, todo esto de Hitler, hace que técnicamente fuera irrastreable
cualquier
por
cosa
décadas.
Que haya sido.
Exactamente. Fuck. Pero a todas luces, el cadáver de Hitler, o lo que queda, el cadáver de Hitler,
está en
Rusia. Obviamente hay un montón de teorías, ¿no? De que Stalin sabía exactamente eso y él usaba el cráneo de Hitler como cenicero, ¿no? Y todo ese tipo de cosas súper fumadas.
Sí, sí, sí.
Pero esa es en realidad lo
el
que sucedió.
Y ese fue el fin de Hitler.
Ese fue el fin de Hitler. Y de toda su camarilla.
Personaje demasiado interesante. O sea, un don nadie que de repente llegó a tanto y luego...
A los 30 años era un completo don nadie. No hay nada sobre él. Hay muy poco. Y lo que se sabe, todo eso de los niños y eso, es porque alguien lo comentó, pero igual tú sabes.
Sí,
o sea,
pues
es historia hablada.
Inventado.
Pudo haber sido inventado, exactamente. O sea, no hay nadie que haya que quede en la actualidad vivo que haya conocido a Hitler. Creo que hace no mucho murió su secretaria. Una de esas muchachas que se ven en la película La Caída, que eran las que...
Las que, pues, ajá, las mecanógrafas.
Ajá, las mecanógrafas.
Ajá.
O sea, pero ellos cuentan su versión, pero estás de acuerdo que... Digo, no quiero defender nada de eso, pero a nadie se le permite decir nada bueno de Hitler, ¿no?
Claro.
O sea, y además, todo el mundo se quiere limpiar las manos de Hitler.
Sí.
O sea, no pueden ser objetivos, es a lo que me refiero.
Claro, ya te entendí.
O sea, tú simplemente tienes que decir que era un monstruo, ¿no? Y sacar...
Lo malo que te acuerdes de él.
Exactamente. No puedes, ¿sabes qué? Pues sí me acuerdo que cuidaba muchísimo a su perro, todo eso. No, pero ¿qué? ¿Lo estás justificando, vato? No, ¿sabes qué? Pues así
no,
es.
Sí.
Obviamente, sus ideas, si bien él tal vez no estuvo presente cuando se orquestó todo esto, es muy probable que él supiera.
Y no hizo nada
sin embargo, sus allegados, todo su círculo, ellos lo hicieron con mucho gusto. Pues el asesinarlo que se cree que fueron 6 millones de judíos, de 11 en Europa.
Sí, o sea, los pegó.
Sí, claro. Y digo, obviamente eso está fuera de discusión. Es una cosa horrible. Ver niñitos muriéndose de hambre. Digo, no manches, la neta es algo gacho. Que sí, a nadie se le puede desear todo esto.
No,
es algo horrible que muy probablemente jamás volverá a pasar.
Ojalá.
Pero pues esto es el legado de Hitler. Y digo... Yo sé que ha sido como el programa o el segmento más grande de combate en toda la historia, pero todavía hay muchísimo de qué hablar. O sea, Hitler de verdad da para más. Ah, ¿sabes qué desayunaba Hitler?
¿Huevito con jamón?
Claro. Estoy diciendo que era vegetariano.
Un huevito orgánico con lechuga.
No. Galletas, chocolate, mermelada. A Hitler le encantaba lo dulce. Él no tomaba alcohol. Él odiaba el cigarro. Era una persona...
saludable, a cierto punto,
sí,
¿no?
O sea, yo creo, y la neta, que a final de cuentas fue la sociedad y el tiempo lo que lo hizo lo que era, ¿no? Y tal vez la megalomanía que en algún punto la gente le hizo creer que él era el Mesías y el Salvador. Que nadie más que él
podía salvar
a Alemania. Quieras o no, si tú te vas creyendo eso y la gente te lo va gritando, ¿no? Te vas viendo el apoyo de la gente, pues poco a poco te lo tragas más. Llega un momento en el que ya pierdes pues, los pies del suelo, ¿no? No olvidemos que Hitler fue una persona. Claro. Y que al inicio era una persona, un niño completamente normal, sino es que inteligente y muy...
ha llegado al... No. Sensible, pues.
Aparte de sensible, tenía muchos dones.
Sí, sí,
una persona que a lo mejor pudo haber sido muy bueno, pero que, no sé, si caprichos de la historia... Si es el destino, lo que tú quisieras, terminó siendo pues uno de los más grandes villanos de la historia.
Sí, 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 sí.
Pero sin embargo, una persona extraordinaria y que atrae la imaginación y la admiración de muchísimas personas, ¿no?
A la fecha.
A la fecha. Digo, uno de los y tema aparte, pero uno de los más grandes errores que tuvo Alemania reconstruida fue prohibir todo lo de Hitler. O sea, lo mejor hubiera sido aceptar y aprender de ello. Pero lo primero que hizo fue todo de Hitler, todas las SS, todo eso queda prohibido. ¿Qué hizo? Pues que simplemente lo hizo un objeto de admiración, sí, y de culto, sea, de gente por debajo. O sea, eso es lo que hace las prohibiciones, ¿no?
Claro.
Que hace que la gente no lo deje de querer, sino que lo quiera por debajo.
Por debajo, escondidas, y luego cuando se vuelve a brotar, se hace más grande.
Exactamente.
Claro,
pero bueno, eso es muy, muy acaso, digo, para bien o para mal, esto fue Hitler. Y ese fue todo legado que hasta hoy en día...
Sí, sigue vigente. Sigue vigente, muy vigente la fecha. Y pues bueno, combatientes, con este personaje excepcional, con este pilar de la historia del mundo moderno, cerramos esta segunda temporada. Nos vamos a ir un ratito, vamos a descansar.
Mira, la verdad va a ser pues, algo de vacaciones, pues quiero... programar la siguiente temporada.
Ah, vamos
pues
a leer. Yo ya voy a leer también historia para no ser nomás el preguntón menso.
Vamos a echar un mes, tres semanas, un mes en lo que pues vemos qué show.
No, qué hacemos, ¿no? No nos vamos a ir, eso ténganlo por seguro. Vamos a volver, pero vamos a volver todavía más interesante. Van a venir nuevas
corregidos
cosas.
Y aumentados.
Con más punch para combate. Así que no se nos despeguen. Obviamente las redes sociales vamos a seguir activos, vamos a seguir compartiéndoles fotos, historias,
noticias,
noticias, todo eso, no se preocupen, no. Ahí vamos a seguir y vamos a vamos a leer y hacer un calendario más fregón para la tercera temporada.
Discúlpeme, no es como que me levante y diga, voy a hacer programa de esto, ya me lo sé, voy a hablar durante una hora o poquito más de esto. Pues no, digo, es una clase, tengo que recordar datos, ¿no? Cualquier cosa que ustedes me quieran que hable, pues adelante. Me encanta la historia, para eso, la verdad, para eso vivo, entonces...
Y muchísimas por eso gracias. Estamos aquí.
Exactamente.
Nuevamente, combatientes, nos pueden seguir escribiendo, nos pueden seguir preguntando, nos pueden seguir comentando en nuestras redes sociales. Estamos en facebook.com/combatepodcast,
Instagram combatepodcast,
o en Twitter @combatepodcast,
un correo combatepodcast@gmail.com.
No se separen, no se nos pierdan. Síganos mandando memes, síganos mandando cosas. Mándenos sugerencias de programas. Vamos a hacer esta tercera temporada.
De verdad, se toma en cuenta. Y estamos muy contentos.
Y les vamos a pegar con tubo con lo nuevo que viene con combate, tercera parte. Así que...
¡Así es! ¡Combate!
¡Combate! ¡Nos vemos pronto, combatientes! ¡Adiós!
¡Adiós!
Combate es parte de los podcasts de Bike FM. Para más información, visítanos en www.bikefm.com.